Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La Sagrada Escritura nos dice muchas cosas bellas y ciertas sobre Jesucristo. Una de las que más me impresiona está en el capítulo 6 del Evangelio según San Lucas. Recordemos que Lucas era médico de profesión. Él tenía entonces un interés, podemos decir un amor y también un conocimiento sobre lo que es la situación del enfermo, la persona en necesidad. Quizás por eso él tiene una sensibilidad muy grande con respecto al poder de Cristo para sanar la enfermedad. Y en el capítulo 6 del Evangelio según San Lucas dice que de Cristo salía una fuerza, una energía. Algo salía de Cristo, algo que sanaba a todos. Cristo irradia salud, Cristo irradia esa bondad, esa verdad, que no se queda únicamente en Él. Podemos decir que Cristo no solamente es sincero, sino que nos conduce a nuestra verdad. No solamente es bueno, sino que nos arranca de la maldad, y no solamente es sano, sino que nos cura de la enfermedad. En Cristo no solamente existe el bien, sino que es un bien potente. Hay un pasaje en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, que me ha llamado poderosamente la atención desde hace mucho tiempo. Encontramos en San Marcos cómo Jesús está predicando y después de su predicación se le acerca un hombre que está enfermo. Podríamos decir que es el paso de la teoría a la práctica. Jesús es un maestro maravilloso, pero este hombre tiene una necesidad muy grave. Él es un leproso. No es solamente una enfermedad. La lepra en aquella época no era simplemente una enfermedad. Creo que la palabra que tendríamos que utilizar es maldición. Era como una maldición. La persona leprosa era vista como un proscrito, como un maldito. Había la idea de que la lepra se transmitía por contagio inmediato. Hay algo de cierto en esto. No es una enfermedad particularmente contagiosa, pero así se pensaba en aquella época. Y la ley de Moisés establecía reglas sumamente estrictas con respecto a los leprosos. La ley de Moisés decía que el leproso tenía que vivir fuera del campamento, tenía que vivir fuera de la sociedad humana. O sea que tener lepra no era solamente perder la salud, era también perder los amigos, perder el trabajo. Era perder una vida humana, era convertirse poco más que en una fiera. Los leprosos vivían agrupados entre ellos en lugares distantes de la población. Y para pedir limosna, tenían que ir haciendo ruido con una especie de metal, campana, alguna cosa, gritando, impuro, impuro, para que la gente, si se compadecía de ellos, antes de que llegara el leproso, le sacara algo de comida, la dejaba ahí en la calle y se devolvía. Y el leproso pasaba y recogía lo que le fueran regalando. Podemos imaginarnos la devastación emocional, psicológica, existencial de una persona que no puede trabajar, que no puede abrazar a su esposa, que no puede ver crecer a sus hijos, que no puede llevar una vida normal y que no tiene otro consuelo sino aguardar la muerte. Esa es la condición del leproso. preguntémonos por qué Moisés tiene esa legislación tan dura con respecto al leproso. Evidentemente lo que intenta la ley de Moisés es impedir la propagación de la lepra. El leproso es aislado, es rechazado, es desterrado porque no se quiere que riegue su enfermedad, no se quiere que difunda su lepra. Un modelo semejante propone la ley de Moisés para otro tipo de situaciones que ya no son físicas, que ya no son corporales. Un número sorprendente de faltas son castigadas con el apedreamiento. Por ejemplo, si alguien blasfema, si alguien habla en contra de Yahvé, tiene que ser apedreado hasta que muera. Si una mujer es infiel al marido, tiene que ser apedreada hasta que muera. Si una persona mata a otro, tiene que ser apedreado hasta que muera. Y uno se pregunta, ¿por qué tantas piedras? Además, ¿de dónde sacaban tanta piedra, no? Era tanta la gente a la que había que apedrear que yo creo que ahí inventaron el reciclaje. ¿De dónde sacaban tanta piedra? ¿Por qué todo le sacaba la piedra? Eso se entiende porque Moisés quiere obrar con el pecado como quiere obrar con la lepra. De lo que se trata es de contener la fuerza del mal. Así como el leproso tiene que ser aislado, según la ley de Moisés, para que no riegue su lepra, así también el pecador tiene que ser condenado, tiene que ser proscrito para que no riegue su contagio, para que no riegue su pecado. Sabiendo esto, vayamos al capítulo primero de San Marcos y encontremos una escena conmovedora. Jesús está predicando. Su maravillosa elocuencia deja fascinadas a las multitudes. Ha terminado su predicación y avanza por las afueras de una ciudad y un leproso le mira a la distancia y le hace esta extraña súplica: si quieres, puedes limpiarme. Es una súplica dramática, porque tener o no tener lepra es la diferencia entre una vida que más se puede llamar muerte prolongada o tener una verdadera existencia humana. Así que esa es la súplica de este hombre: si quieres puedes limpiarme. Lo deja en el corazón de Cristo, lo deja en la decisión de Cristo. Ustedes y yo sabemos el desenlace de ese milagro. Efectivamente, Cristo curó al leproso. Pero lo más asombroso es la manera como lo cura. Nos dice el evangelista Marcos: extendió su mano, lo tocó y le dijo: quiero. Y el leproso quedó curado. Que Cristo sane al leproso es una cosa maravillosa. Pero quiero destacar aquello de que extendió su mano y lo tocó. Según la ley de Moisés, el leproso no debía tocar al sano, porque la lepra podía pasar del leproso al sano. Pero Jesús lo que hizo es, él que está sano, extiende su mano y toca al leproso. No fue el leproso el que tocó a Cristo, fue Cristo el que tocó al leproso. Y observemos cómo la escena viene a ser el reverso de lo que temía la ley de Moisés. En la ley de Moisés lo que se temía era que la lepra se pasara del enfermo al sano. Y lo que sucedió en el caso de San Marcos capítulo primero fue que la salud pasó del sano al enfermo. Creo que de niños todos hemos oído el famoso refrán de que una manzana dañada daña las demás manzanas de la caja. O con otras frutas, ese refrán existe, me imagino yo, que en casi todos los países. Y eso nos decían nuestros padres advirtiéndonos sobre el peligro de las malas compañías. El que se junta con una persona que está dañada, se daña. O sea que la experiencia de la ley de Moisés no es simplemente la experiencia de Moisés. Es la experiencia multicultural. Es la experiencia casi universal de que el mal triunfa sobre el bien y el que se junta con el malo se vuelve malo. Pero Cristo viene a contradecir esa experiencia multisecular y multicultural, y Cristo viene a hacer exactamente lo opuesto. Es decir, Cristo es uno que está sano y que contagia de salud. Nosotros hemos oído que la gente se contagia de ébola, que la gente se contagia de gripa, que la gente se contagia de mal genio, que la gente se contagia de los más diversos vicios. Cuando se junta el bueno con los malos, se vuelve malo. Pero aquí tenemos un caso extraño. El bueno se junta con los malos y los vuelve buenos. Esto es lo que le llama la atención a San Lucas. Es decir, el bien de Cristo no es simplemente el bien de una persona buena, es el bien poderoso que transforma a otros. Podemos decir que es un bien reteñido, podemos decir que es un bien potente, podemos decir que es un bien eficaz, es un bien transformante. Lucas dice con asombro: de él salía una fuerza que lo sanaba a todos. Destaquemos ya de entrada, anticipando algo de nuestra última predicación, que este tipo de fuerza no quedó únicamente en Cristo. Hay un canto carismático, yo cito sobre todo cantos carismáticos porque le debo a la renovación carismática mucho de mi vocación y de mi camino, y son los cantos que más conozco. Hay un canto carismático que habla de la sombra de Pedro. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Porque dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que Pedro iba caminando y los enfermos salían a la calle y aquellos sobre los cuales caía la sombra de Pedro se sanaban. Es decir, que de Pedro también salía una fuerza que era capaz de sanar a los enfermos. Y con respecto a Pablo, hay una frase parecida en los Hechos de los Apóstoles. Se cuenta que prendas que había utilizado el apóstol Pablo, incluso prendas tan humildes como podía ser una tela, un paño, una servilleta que hubiera utilizado el apóstol Pablo, la gente la cuidaba. Los pobres protestantes no saben qué hacer con ese tipo de pasajes, ¿no? Porque, claro, ese pasaje es sustento teológico para lo que nosotros los católicos tenemos en nuestra veneración a las reliquias. La gente cuidaba, la gente custodiaba, valoraba las prendas que hubieran estado cerca del cuerpo de Pablo. Algo, repito, tan sencillo como un pañuelo. Y el pañuelo que había utilizado Pablo parece que quedaba como impregnado de esa fuerza, porque la gente a través de esa prenda sentía la cercanía del apóstol y se curaba. La verdad es que la idea protestante, no me voy a detener en ese punto, pero la idea protestante que trata de luchar contra las reliquias y trata de luchar contra los santos no tiene ningún futuro, porque toda la Biblia la contradice. Incluso en el Antiguo Testamento está la historia del profeta Eliseo. La tumba del profeta Eliseo hizo milagros. Una vez un muerto lo pusieron sobre la tumba de Eliseo y se levantó, nos cuenta el Antiguo Testamento. O sea que las cosas, evidentemente no por sí mismas, sino en la medida en que muestran la conexión con este tipo de personas santas, como que quedan llenas de esa fuerza. Pasó con la sombra de Pedro, pasó con los pañuelos que había utilizado Pablo, pasó con la tumba del profeta Eliseo. Esa fuerza, esa especie de energía, eso que sale, ¿cómo describirlo? ¿Qué es eso? Por ahora lo debemos llamar, es un bien, pero es un bien potente. Casi siempre nosotros pensamos, el malo va a volver malo al bueno. Pero resulta que Cristo y los que son de Cristo y los que están unidos a Cristo cambian eso. Y es el bueno que vuelve buenos a los malos. Ya que en una de nuestras charlas anteriores habíamos mencionado al profeta Ezequiel, permítanme que les recuerde que al final del libro del profeta Ezequiel se encuentra un pasaje que tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo. Nos dice el profeta Ezequiel que va a haber un nuevo templo y que en ese nuevo templo van a suceder cosas prodigiosas. Va a salir agua, un manantial que brota del altar del templo, que sale del templo y que hace todo un recorrido. Y ese recorrido es prodigioso porque este manantial, este río se vuelve cada vez más caudaloso como por sí mismo, como que el agua engendrara más agua. Y no es un chiste, es algo maravilloso que tiene que ver con la obra del Espíritu en nosotros. Como que el agua engendrara más agua, este río que vio Ezequiel se vuelve cada vez más caudaloso. Es un río que tiene a orilla y a orilla y a la otra orilla tiene árboles que son extraordinariamente fecundos, que dan fruto cada mes, es decir, que no dependen de las estaciones del año. Y las hojas de esos árboles son hojas medicinales que curan las enfermedades de la gente. Lo que es más, las aguas de este río bajan y bajan, obviamente, hasta que llegan al Mar Muerto. Y ustedes saben que el Mar Muerto tiene ese nombre, no por casualidad. Es un depósito de agua que por la condición en la que se encuentra no tiene ninguna salida. Esto quiere decir que el agua sale de ahí únicamente por vía de evaporación. Y esto también quiere decir que las sales minerales que arrastran las aguas que llegan al Mar Muerto se van acumulando a lo largo de los siglos. O sea, el Mar Muerto se vuelve cada vez más muerto porque tiene tanta sal, pero tantísima sal, que es casi, casi imposible incluso para los microorganismos sobrevivir ahí. Los científicos que todo lo estudian han analizado y hay algunos pocos microorganismos que son capaces de soportar esos grados altísimos de salinidad. Pero en general el Mar Muerto está bien muerto. Y cuando les pregunten, ¿quién mató al Mar Muerto? Entonces pueden decir, la sal. La sal fue lo que mató al Mar Muerto. ¿Y de dónde sale esa sal? Pues esa sal sale de lo que arrastra el agua. Las sales minerales, no solamente el cloruro de sodio, sino muchas otras sales que se van acumulando, son las que mataron al Mar Muerto. Pero el profeta Ezequiel nos dice que las aguas, estas aguas que salen del templo de Jerusalén, van haciendo su recorrido, se van volviendo cada vez más caudalosas y llegan al Mar Muerto. Y la sorpresa es que el Mar Muerto revive. Es decir, que las aguas del templo de Jerusalén son aguas tan buenas, buenas para beber, buenas para dar vida, buenas para fecundar la agricultura y el cultivo, son aguas tan buenas que vuelven bueno a lo malo. Observa que cuando describimos las estrategias fallidas de proteger el corazón, siempre dijimos algo que es tratar de encerrarse, ¿no? Poner murallas, poner barreras. Acuérdate la estrategia del castillo. El mundo es inhóspito, el mundo es una porquería, el mundo es mentira, pero tengo una buena esposa, tengo unos buenos hijos, aquí en mi casa estoy bien. Esa es la estrategia del castillo. Pero ¿cuál es la filosofía que hay detrás de la estrategia del castillo? La misma filosofía de la ley de Moisés. Si mis hijos se juntan con lo que es malo, se van a volver malos. Es decir, el mal es más poderoso. En el fondo, la estrategia del castillo es esa, el mal es más poderoso. Pero fíjate lo que nos encontramos al final del profeta Ezequiel. Nos encontramos con un río que es capaz de sanear el agua. Y ese es el verbo que se utiliza en la mayor parte de las traducciones que he consultado, sanear. Por supuesto, esto no tiene equivalente científico. Si tú tienes agua salada, a veces se habla de agua salobre, y tú le echas más agua, esa agua ya no se vuelve buena por el hecho de que tú le eches agua buena. Más bien, ¿qué es lo que pasa? Si tienes agua salada, agua salobre, y tú le echas agua buena, perdiste tu agua buena, porque ahora tampoco puedes beber eso que resulta ahí. Yo no sé qué toneladas y toneladas y toneladas de aguas tendrías que echarle a un poco de agua salobre para que se disuelva de tal manera la sal que llegue a ser útil, llegue a ser potable. Es muy difícil, tienes que utilizar demasiada agua. Pero este mar dañado se puede salvar, y se puede salvar porque hay un río que sale del templo. Es la misma imagen que utiliza Jesús en el Evangelio según San Juan. Según San Juan, Cristo, parado en el atrio del templo, abre su boca y grita y le dice a la gente: el que cree en mí, de su interior manarán aguas que saltan hasta la vida eterna. Es decir, ese templo que vio Ezequiel, más que una construcción física, ese templo se refiere a aquellos que acojan la palabra y el ser de Cristo. Y ese templo se refiere en primer lugar al mismo Cristo, porque Él es el que da agua. Acuérdate el otro pasaje famoso de San Juan, el de la samaritana. Jesús se detiene en un pueblo llamado Sicar. Es la hora del mediodía. Una mujer de ese pueblo va a buscar agua y Jesús le dice: dame de beber. La mujer pone resistencia: tú siendo judío me pides a mí, que soy samaritana, que te dé de beber. Jesús le dice: si supieras quién te pide de beber, no solamente no le darías tú a él, sino que le pedirías agua. O sea, Jesús es el que da esa agua viva. ¿Y de dónde sacas el agua viva?, pregunta ella. Ese diálogo es precioso. No se lo pierdan. Juan capítulo 4. Es muy bueno para su meditación, para su lectura. O sea que Cristo es el templo del que brota. Cristo es el templo que vio Ezequiel. El templo que vio Ezequiel no es una construcción de ladrillo, ni de piedra, ni de madera. El templo de Ezequiel es Cristo y de él brota esa agua. ¿Te acuerdas que en el capítulo 21 de San Juan dice el discípulo amado que el soldado atravesó el costado de Cristo y de su costado salió sangre que indica el precio del sacrificio en el templo y salió agua que indica el manantial que había contemplado Ezequiel? Salió sangre y agua. El Señor de la Misericordia, la imagen del Señor de la Misericordia lo representa con dos rayos. Quizás la mayoría de los que estamos aquí estamos familiarizados con la imagen del Señor de la Misericordia. Aparece Cristo bendiciendo y de su pecho sale un rayo blanco o dorado y otro rayo rojo. Eso está recordando la escena del Evangelio de Juan. Ahí está indicándose que en Cristo se ha dado ese sacrificio, se ha dado esa ofrenda y que Él es el manantial. Entonces fíjate que está Cristo, que es el templo, y está el manantial. ¿Y ese manantial qué es? Es el compartir de su unción, de su interior, de su corazón, de su centro, del centro de Jesucristo. Sale ese manantial, un manantial de amor, un río de vida. Ese potente manantial es el que es capaz de realizar las obras maravillosas que describió el profeta Ezequiel. Como esas obras son tan maravillosas, vale la pena recordarlas otra vez y vale la pena aplicarlas a nuestra vida. Básicamente lo que nos dice Ezequiel sobre estas aguas son cuatro cosas. Nos dice que es un agua que se multiplica. Nos dice que es agua que sana, nos dice que es agua que fecunda y nos dice que es agua que rescata. Son las cuatro características de esta agua, según Ezequiel. Y son las cuatro características del manantial que brota del corazón de Cristo. Y son las cuatro características de la unción del Espíritu Santo en Cristo. Y son las cuatro características de la vida del Espíritu en aquellos que acogen el amor de Cristo. Repito las cuatro características. Agua que se multiplica como por sí misma. La manera como el profeta Ezequiel descubre que esta agua se está multiplicando es muy graciosa, porque a Ezequiel lo va guiando un ángel y le va diciendo que vaya cruzando el río. Y entonces cuando él cruza la primera vez, el agua le da hasta los tobillos. Y cuando cruza la segunda vez, el agua le da hasta la rodilla. Y cuando cruza la tercera vez, ya el agua le va dando hasta la cintura. Y ya la siguiente vez ya no puede cruzar el río. Es agua que se multiplica. Entonces, cuatro características: agua que se multiplica, agua que sana, agua que fecunda y agua que rescata. Todos nosotros, discípulos, algunos bastante aventajados según hemos visto, todos nosotros, discípulos, Tenemos que aprender estas cuatro características de esa agua maravillosa que vio Ezequiel, el agua que sale del templo. ¿Qué gran hombre es Ezequiel? Uno se pone a mirar lo que eran estos profetas y uno dice, realmente era gente que había recibido el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas que en el credo decimos el Espíritu Santo que habló por los profetas y que es uno con el Padre y el Hijo? Habló por los profetas, es así. Realmente lo que sucedió con los profetas es una cosa absolutamente maravillosa. Bueno, hablemos de esas cuatro características. ¿Qué quiere decir agua que se multiplica? Esto tiene que ver con dos enseñanzas que nos da Cristo en los Evangelios. Primera, Cristo dice, al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree que tiene. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la persona que da amor encuentra más amor, y la persona que retiene el amor se queda finalmente sin amor. Bueno, es también una ley de la economía, tristemente. Por ejemplo, los bancos solo le prestan dinero al que tiene. Si yo llego donde el banco y digo, señor banco, no tengo nada de plata, ¿me presta? El banco dice, así no es. No has entendido cómo funciona esto. Primero ve y consigues plata y entonces te prestamos plata. Es un poco extraño la economía. Pero entonces, la frase de Cristo nosotros debemos entenderla de esa manera. El que tiene amor y da amor, encuentra más amor. El que tiene amor y no da amor, el que esconde su talento, el que esconde su amor, al final pierde hasta el amor que creía que tenía. Lo mismo vale para otras cosas. La persona que se empeña en el crecimiento de la virtud, encuentra con alegría que unas virtudes apoyan a otras, de manera que se multiplican unas con otras. Por ejemplo, la virtud de la humildad y la virtud de la pureza y la virtud de la modestia y la virtud de la sinceridad y la virtud de la amabilidad. Todas esas virtudes se van apoyando unas a otras. De manera que el que tiene, tendrá más. Esta agua se multiplica en ese sentido. Pero hay otro sentido que todavía es más importante. Y es lo que sugiere, es aquello que sugiere nuestro Señor Jesucristo cuando dice que del corazón va a salir un manantial. Cuando Cristo dice que de nosotros va a salir un manantial, lo que está diciendo es, no vas a depender de la respuesta exterior. Es decir, no vas a ser bueno porque te traten bien, no vas a ser amable porque hayan sido amables contigo, no vas a ser generoso porque encuentres generosidad, sino que tú vas a llevar tu manantial, vas a llevar tu motor adentro. Esto es muy importante y es un tema que hemos tratado varias veces en otros retiros y predicaciones. Sirva aquí como propaganda. Si ustedes entran a un buscador, pueden utilizar un teléfono de cualquier marca, cualquier smartphone, no tiene que ser una marca particular. Si ustedes entran en su computador y ponen mi dirección en el buscador, no en la barra de direcciones, sino en el buscador, fraynelson.com, luego ponen un espacio y luego entre comillas, lógica de la transacción. Entre comillas, la expresión lógica de la transacción y luego fraynelson.com, esas dos cosas juntas en un buscador de internet, ustedes van a encontrar varias predicaciones que he tenido sobre este tema. Cariñosamente los remito a esas enseñanzas. Aquí resumimos lo básico de esa enseñanza. Lógica de la transacción es lo que uno tiene cuando uno dice, si a mí me tratan bien, yo trato bien, si a mí me tratan mal, ya se verán conmigo. Espera y verá, ya me verán. El que es buena persona conmigo, yo voy a ser buena persona con él. El que es mala persona conmigo, yo voy a ser mala persona con él. Al que me ayuda, yo lo voy a ayudar. Al que no me ayuda, yo lo ayudo a hundir. Esa es la lógica de la transacción. Eso se llama lógica de la transacción. Es básicamente lo mismo que dice la ley del talión. Es básicamente lo mismo que el mundo está acostumbrado a hacer. Yo trato bien a mis amigos y yo le busco el fracaso a mis enemigos. Esa es la lógica de la transacción. El problema de la lógica de la transacción es, ¿qué haces tú cuando tienes muy poco para ofrecer y necesitas mucho? Pensemos en el caso, por ejemplo, de un enfermo terminal. Necesita cariño, necesita cuidado, necesita atención, necesita medicinas y tiene muy poco para dar, existencialmente hablando. emocionalmente hablando quizás. Pensemos en la persona que está en depresión, pensemos en la persona que está pasando por un fracaso, pensemos en la persona que se siente sola o desesperada. Esa persona tiene muy poco para dar. Si tú aplicas la lógica de la transacción con esa persona, la vas a dejar hundir. La lógica de la transacción es lo que se está imponiendo en el mundo hoy. La lógica de la transacción significa lo que no produzca, ¿para qué nos va a hacer gastar? Lo dijo descaradamente, brutalmente y asquerosamente uno de los ateos más famosos de nuestro tiempo, el señor Richard Dawkins. Él dijo, ¿para qué las parejas tienen hijos trisómicos o con síndrome de Down o también llamados malamente mongólicos? A esos niños hay que abortarlos para que no ocupen los recursos del Estado. Esa es la manera de pensar de este señor. Entonces, según él, hay que mandarles a los papás que tienen hijos con deficiencias mentales que maten a esos hijos, ojalá antes de que nazcan, para que no gasten dinero, para que no gasten nuestro dinero. Eso se llama lógica de la transacción. Lo que no es capaz de producir, lo que no genera, lo que no puede tener un intercambio conmigo, no vale, no vale para mí. Esa es la lógica de la transacción. Por supuesto, el desenlace de la lógica de la transacción es siempre homicida, siempre implica la derrota, siempre implica el exterminio del débil, incluyendo el niño no nacido, incluyendo el enfermo terminal, incluyendo el deficiente mental, pero después incluyendo también las personas que yo simplemente no quiero. Resulta que en el Reino Unido, esta es una vergüenza de la humanidad lo que les voy a contar, en el Reino Unido, muchas mujeres están abortando porque el bebé tiene un problema gravísimo, gravísimo, es mujer. Y yo quería un niño. Entonces, como yo quería un niño y lo que viene es una mujer, mátenla. Esos son los derechos de la mujer según el aborto. ¡Qué desgracia de la humanidad y qué vergüenza! Entonces, ¿qué pasa? ¿Y cuál es la justificación, entre comillas, la justificación teórica de ese asesinato? Que para una mujer que quería un niño varón, tener una niña es un peso psicológico tan grande, tan grande, tan grande, que para que ella no sufra teniendo que criar una niña, hay que matar la niña. A esas aberraciones está llegando la humanidad por el tema del aborto. Y la lógica de la transacción es esa. Yo quería un niño, yo quería un varoncito, porque yo quería un varoncito y simplemente yo quería un varoncito, ¿entendió? Yo quiero un varón. Si no le ha quedado claro, lo que yo quería era varón. Viene una niña, mátenla. ¿Por qué? Porque no me da lo que yo quiero. Esa es lógica de la transacción. Pero en un nivel menos brutal, yo creo que nosotros también aplicamos la lógica de la transacción en otros campos. Menos brutal, pero también lo aplicamos. Por ejemplo, observamos que las personas que nos resultan poco simpáticas, poco agradables o poco útiles, las vamos marginando. Y tal vez nosotros mismos lo hacemos de un modo inconsciente, pero te puedo asegurar que la persona marginada se da cuenta de que la están marginando. Y por eso hay personas que sienten que la vida les da tan poquitas oportunidades, porque muchas veces nosotros mismos vamos marginando a unos porque nos parecen torpes o maleducados o poco trabajadores o de la raza que no es o de la forma que no es, y vamos marginando. Eso es lógica de la transacción también. Y también la lógica de la transacción implica que hay sectores de la población que se vuelven antipáticos o que francamente se convierten en objetivo que debe ser iluminado, que debe ser eliminado. Como por ejemplo, en los sectores donde se da persecución. Es aquí donde brilla, es aquí donde se conecta con el tema del río de vida del que estamos hablando. Cristo promete esto. Si tu fuente de amor, si tú para amar necesitas que te amen, si tú para ser generoso necesitas que te agradezcan, si tú para ser bueno necesitas que sean buenos contigo, tú estás todavía prisionero de la lógica de la transacción. Pero ¿qué pasa si la fuente de amor, si la fuente de alegría, si la fuente de paz la tienes adentro? ¿Qué pasa? Si tú tienes la fuente de paz, la fuente de alegría y la fuente de amor adentro, quiere decir que tú no vas a ser bueno porque sean buenos contigo. Tú no vas a tener paz porque te estén dando paz. Tú no vas a tener generosidad porque son generosos contigo. Entonces, ¿qué es lo que hace ese río de vida? Ese río de vida hace en ti exactamente lo mismo que hizo en la vida de Jesús de Nazaret. A saber, te conecta, te une a tu Padre Celestial. Cristo, ¿de dónde saca su fuerza? Cristo, ¿de dónde saca esa energía para seguir amando en un mundo que es tan ingrato y que no era más agradecido en la época de Cristo de lo que es ahora? Hay tantas cosas que son tan poco ejemplares, hay tantas cosas que son tan poco amables del ser humano, que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿de dónde y cómo saca Cristo fuerzas para seguir amando? ¿No les ha pasado a ustedes o a alguien que ustedes conocen que de repente surge esta frase: me cansé de ser bueno, me cansé de ser noble, me cansé de ser buena persona, me cansé de ayudar? ¿Por qué el ser humano se cansa? ¿Por qué nos cansamos de ser buenos? ¿Por qué no bastan las buenas intenciones? ¿Por qué la filantropía no es la respuesta para las miserias del mundo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La respuesta es, porque cuando uno es bueno por propio impulso, el depósito de bondad empieza a bajar, a bajar y a bajar. Cuando únicamente cuentas con tus fuerzas, el depósito de gasolina se te acaba. Entonces, cuando uno dice, yo soy buena persona, a mí me gusta ayudar a la gente. Yo, por ejemplo, estuve ayudando a unas personas de una cierta comunidad, un barrio muy, muy necesitado. ¿Y cómo te pagaron? Mal, padre, mal. Manada de ingratos, medio ladrones, maleducados. El otro día fui por allá y me gané, fue una insultada, pues, le salía de ver. Yo no vuelvo por ahí, padre, yo me cansé de eso. Uno no puede ser bueno. ¿Qué quiere decir esa frase? Lógica de la transacción. Quiere decir que en el fondo tú estabas esperando algo. No, padre, yo no esperaba nada, yo era desinteresado. Sí, claro. Y yo nací ayer. Usted no era desinteresado, usted esperaba algo. Lo que pasa es que usted no esperaba dinero, pero usted esperaba que le agradecieran, usted esperaba que lo trataran bien. Hay muchas personas que esperan que les levanten un busto. Usted esperaba algo, un reconocimiento, un agradecimiento, un aplauso, por lo menos que lo aprovechen. ¿Cómo se puede ser bueno sin cansarse? Esa es la pregunta. Porque hay gente que es buena por un rato, pero ¿cómo se puede ser bueno sin cansarse? Ser bueno sin cansarse solo es posible cuando el manantial está adentro. Y eso es lo que promete Jesús: les voy a poner manantial adentro. Les voy a dar un manantial adentro. Y el manantial adentro, ¿qué es lo que hace en ti? El manantial adentro hace en ti exactamente lo mismo que hizo Jesús de Nazaret. Te enlaza, te conecta con el Padre. Marcos capítulo 14, texto definitivo en mi experiencia espiritual. Marcos 14. ¿Qué dice Jesús en Marcos 14? Ustedes se van a ir cada uno por su lado, pero yo no estoy solo. El Padre está conmigo. Entonces, ¿qué es lo que hace el agua del templo? El agua del templo te conecta con el templo. Y el templo, finalmente, ¿quién es? El templo es Papá Dios. De Papá Dios, dice la Sagrada Escritura, de Él viene toda paternidad en el cielo y en la tierra. Él es el origen inagotable de todo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo acerca el cielo a tu corazón. El Espíritu Santo, como dice Sor Isabel de la Trinidad, hace de tu corazón un cielo. De modo tal que del cielo de tu propio corazón sale ese manantial entonces no se agota. ¿Es esto ciencia ficción? ¿Son estas historias rosaditas, bonitas, que utilizamos para consolarnos en medio de las durezas de la vida? No, esta es la vida de los santos. Esta es la vida de los santos. Muy particularmente, la vida de los mártires. Muy particularmente. Por eso los mártires resultan inagotables en el bien. Por eso los santos resultan incansables. No es que sus fuerzas humanas fueran infinitas, sino que estaban conectados al infinito. Estaban enlazados con el infinito. Las fuerzas humanas siempre se acabarán. Y por eso ustedes y yo hemos dicho la frase: me cansé de ser bueno, me cansé de perdonar. Yo sí le perdoné muchas veces, pero no, ya no voy a perdonar más. Yo era manso, pero ya llegué a menso. Ahí sí tampoco, así tampoco puede ser. No, se acabó para mí, no, ya esa bobada se acabó, ya no más. ¿Por qué uno se cansa? Porque uno no está conectado con el infinito. El que está conectado con el infinito no se cansa nunca. Una de las cosas que me fascina del mundo de la ciencia es descubrir cómo todas las fuentes, aún las más impresionantes de energía, se agotarán. Y los científicos han llegado a un conocimiento tan detallado del cosmos que ya le ponen fecha a las cosas. Por ejemplo, se sabe que este sol que hoy generosamente nos está iluminando, este sol le quedan unos cuantos miles de millones de años, algo así como entre 4 y 5 mil millones de años. O sea, este sol se va a apagar, se termina. Y cuando uno se pone a pensar en cuánta energía puede tener el sol, sobre todo por ese mecanismo que es lo más parecido a la magia que conoce la física, ese mecanismo que se llama fusión nuclear. Cuando uno ve lo que es la fusión nuclear y cuando uno ve la energía que sale de la fusión nuclear, uno dice, pues es que ese es el mecanismo más fantástico de producir energía, porque no es otra cosa sino la aplicación de la famosísima ecuación de Einstein. Es pura conversión de materia en energía. Eso es colosal, pero se va a acabar. Así les pasa a muchas personas. Son como un sol y parece que tuvieran mucha energía, pero se agotan. Se les agota la capacidad de perdonar, se les agota la capacidad de luchar, se les agota la capacidad de defender sus principios más queridos. También eso sucedió en los comienzos de la iglesia. Una de las sorpresas que tuve en mis estudios básicos de historia de la iglesia fue ver que el número de mártires fue, en el mejor de los casos, una tercera parte de la población. ¿Eso qué significa? Que dos terceras partes, es decir, cerca del 65-70% de la población traicionó la fe. Y no, yo no los critico muy duro, me da dolor, pero yo no los critico. Es decir, si te están diciendo que te van a arrojar a convertirte, ojalá fuera de almuerzo de leones, no, te convierten en el snack. O sea, yo voy a ser snack de león. ¡Wow! Es una cosa bastante fuerte. Y es que además el problema es que no es que simplemente te sacaran de tu casa y mañana te arrojaran al circo de los leones. Es el conjunto de abusos, violaciones. Las mujeres eran violadas de maneras salvajes. Las torturas, las burlas, la prisión, el juicio injusto, la humillación pública y, como corona de todo eso, la muerte, y una muerte cruel. ¿Quién tiene fuerzas para eso? La iglesia siempre ha dicho, humanamente uno no llega allá, uno no puede eso, uno no llega. Pero también la iglesia ha reconocido que hay personas que han recibido el manantial, han conocido el río de vida. Y esas personas que tienen el río de vida son las personas que no se cansan. La iglesia también conoce otros que son grandes testigos del río de vida, es decir, del poder de la unción. Como por ejemplo, los santos que han brillado por el ejercicio de la misericordia. Cuando uno piensa, por ejemplo, en el Padre Pío de Pietrelcina es un personaje fascinante. Los que no conozcan, por favor, del Padre Pío de Pietrelcina, eso se escribe Pietrelcina con C. Si no conoces la historia del Padre Pío de Pietrelcina, se escribe y se pronuncia Pietrelcina. Si no conoces esa historia, acércate a él. Es absolutamente fascinante ese hombre. ¿Y de dónde le viene esa generosidad? Empezando por las horas de confesionario. Su principal apostolado durante muchos años fue a través del confesionario. Había días donde este hombre estaba confesando 12 y 14 horas. Es que incluso físicamente es inexplicable una resistencia como esa. Tenía el río de vida. Tenía el río de vida en su corazón. Y el que tiene el río de vida puede decirlo de San Pablo: el amor de Cristo nos urge al ver que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Todos murieron. Todos murieron en Cristo. Ya el pecado está vencido. Ahora hay que declarar esa victoria sobre cada corazón para que experimente vida nueva. Ese es el razonamiento de San Pablo. El Padre Pío era impresionante. Pero les voy a contar algo del Padre Pío que lo aprendí hace poco y que me parece una expresión tan bella de esto que estamos hablando, de cómo el amor de verdad que vence todas las barreras. Esta es la historia de un famoso coronel, un coronel italiano, que en la época de la Segunda Guerra Mundial tuvo una derrota. Ustedes saben que la vida de un militar es la guerra, y ustedes saben que el orgullo de un militar está en su victoria, y por consiguiente no hay nada más desastroso, no hay nada más amargo y más humillante para un general que poner en juego sus mejores estrategias y ser derrotado ominosamente. Eso fue lo que le pasó a este general o coronel. Bueno, este coronel perdió la batalla y entró en una depresión profunda. Sintió que su vida entera, sintió que su esfuerzo, sintió que su carrera no tenía ningún significado. Y empezó a rondarle una idea tenebrosa, la idea de matarse. Él quería realizar el suicidio perfecto. Por consiguiente, organizó todas las cosas para que hubiera un arma en su habitación con la que pensaba matarse, que nadie lo buscara, que nadie fuera a entrar a su habitación. Podemos decir de un modo gráfico que él diseñó con cuidado su propia muerte. Llegó el día, avisó a los guardias que nadie me interrumpa, no sé qué, cerró puertas, entró a su habitación y ya tenía el propósito de matarse. Cuando iba a tomar el arma, oyó la voz de un fraile. El Padre Pío era capuchino. Los capuchinos, que son parte de la familia franciscana, utilizan la expresión fraile para referirse a los religiosos de la comunidad. Oyó la voz de un fraile, de un sacerdote que estaba ahí. Y este se asustó porque él se había asegurado de que nadie fuera a pasar por esa parte del edificio cuando él iba a cometer su suicidio. Se asustó. Y la voz de este sacerdote le dijo: ¿de verdad, coronel, usted quiere realizar semejante tontería? Y este se quedó espantado, se quedó asustado, no comprendió nada. Sabía que era un sacerdote que le hablaba, lo vio, se desvaneció la figura. Bueno, pues desistió de su suicidio. Tiempo después empezó a oír, porque hasta ese entonces no conocía la figura del Padre Pío, empezó a oír rumor de un sacerdote que tenía los estigmas de Cristo. Es decir, que había recibido en sus manos, en sus pies, en su costado, había recibido unas heridas que son, podemos llamar, heridas místicas, son heridas de amor, heridas que no terminan de curar nunca porque son como una unión con el Cristo crucificado. Que yo sepa, es el único caso que se conoce de un sacerdote estigmatizado, el Padre Pío de Pietrelcina. Y él empezó a oír, este coronel empezó a oír que en una pequeña población llamada San Giovanni Rotondo estaba este sacerdote, y como él había cometido ese pecado de desear su propia muerte y de planearla y de casi realizarla, él sabía que tenía que confesarse. Bueno, pues hizo la larga fila, porque era un proceso muy difícil llegar a confesarse con el Padre Pío. Hizo la fila larguísima y finalmente llegó al confesionario. Cuando llegó al confesionario, le dijo el Padre Pío, Casi que no nos salvamos esa tarde, ¿no? Es un caso certificado de lo que se llama bilocación. Es decir, una persona que estando en un lugar, al mismo tiempo está en otro lugar. Bilocación, doble lugar. San Martín de Porres tiene historias semejantes, o en la biografía de San Martín de Porres se cuentan cosas semejantes, cosas inexplicables. San Martín de Porres nunca salió del continente americano, y sin embargo, ustedes saben que España en aquella época pues tenía tierra de conquista y lugar de labor en muchas partes del mundo, incluyendo África. Y sucedió, porque hay testigos, sucedió que Martín de Porres había organizado una especie de pequeño hospital en la casa de la hermana, cosa que era muy complicada porque le invadió la casa a la hermana. La hermana tenía buena posición económica, el cuñado de San Martín tenía muy buenas posesiones, pero es que les invadió la casa con enfermos y más ancianos, era una situación tensa. Pero bueno, ya eso estaba así y ahí estaban los enfermitos, y hubo testigos de esto que sucedió. Una vez se acercó el hermano Martín de Porres a atender a un cierto soldado español. Y el soldado le dijo: ya es la segunda vez que me atiendes, le dijo el soldado. Pero el soldado acababa de llegar de África. Él daba testimonio de que Martín de Porres lo había curado y lo había curado físicamente y lo había curado también en su corazón cuando estaba allá en África. Ese es un caso de bilocación. Hay unos dos o tres testimonios impresionantes de bilocación en el caso de San Martín de Porres, y del padre Pío de Pietrelcina está esta historia que les acabo de contar. ¿Por qué cuento estas historias? ¿Por qué Dios hace esos milagros tan raros como que una persona esté en dos partes al mismo tiempo? ¿Quién sabe qué dirán los físicos cuánticos con ese tema de la acción a distancia? ¿Por qué Dios permite eso? Porque es tan grande el amor que hay en el Padre Pío, que Él, aunque en su confesionario está regalando la ternura de Dios y el amor sanador de Dios a verdaderas multitudes, no le basta las 12 horas, las 14 horas de entrega generosa, no le bastan. Eso es lo que sucede cuando una persona tiene el manantial adentro. Y yo digo, frente a estos portentos de generosidad, no es verdad que uno se siente un gran mediocre. No es verdad que uno siente las terribles limitaciones que uno tiene. Pero hermanos míos, no nos engañemos. Por más de que usted se concentre y se concentre y se concentre y diga, voy a seguir en el retiro y al mismo tiempo voy a hacer el mercado. Por más de que usted haga fuerza y puje, es muy difícil que usted o una copia suya vaya a hacer el mercado en este momento. Eso no es asunto de fuerzas humanas. Ese es el poder de la unción. Eso es lo que hace la unción. Entonces, ¿qué hemos aprendido de la unción en la persona de Cristo? Hemos aprendido tres cosas con las que nos vamos a quedar. Tres cositas muy sencillas. Primero, la unción de Cristo está mostrando el poder del bien. Y no se te olvide jamás la imagen del profeta Ezequiel. Agua buena que sana al agua mala. Eso no puede suceder de otra manera. Porque uno siempre dice, el agua mala va a echar a perder el agua buena. Pero Cristo hace lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que hace la unción en Cristo? Hace que el agua buena triunfe. Hace que dejes de tener ese miedo, esa repulsión frente al poder del mal. No, nos dice la primera carta de Juan, y es una de mis frases más repetidas: el que está en ustedes, es decir, el Espíritu Santo de Dios, es decir, la unción de Dios, es más fuerte que el que está en el mundo, es decir, el espíritu de las tinieblas. Así que, primera enseñanza, el poder del bien triunfa. El bien tiene poder, pero tiene poder cuando es esta unción. Si uno intenta con las solas fuerzas, no se llega. Así no se llega, no se alcanza. Entonces, eso es lo primero. Segundo, el manantial de Dios en nuestro corazón vence la lógica de la transacción. O dicho de otra manera, no voy a depender de nadie para ser bueno. Tal vez es un modo más sencillo de decir la misma idea. No voy a depender de nadie para ser bueno. Donde más se aprecia este aspecto de Cristo es en su divina pasión. Porque ¿qué recibió Cristo en la pasión? Dolor sobre dolor, sobre dolor, sobre crueldad, sobre ingratitud, sobre traición, sobre insulto, sobre blasfemia, sobre odio. Y Cristo sigue siendo bueno. No voy a depender de nadie para ser bueno. Eso nos muestra Jesucristo. Eso nos revela Jesucristo. Y el tercer punto, la obra que el Espíritu realiza en Cristo es la misma obra que el Espíritu realiza en el cristiano. Dicho de otro modo, dejemos de pensar en Cristo como una especie de Superman. Ustedes saben que Superman viene del planeta Krypton. Como viene del planeta Krypton y como tiene otra bioquímica y como su cuerpo está hecho de otra manera, entonces cuando le disparan, las balas que se le disparan no pueden penetrar el cuerpo de Superman, porque Superman tiene otra química. En una famosa película de Superman le disparan, y entonces la película muestra en cámara lenta cómo viene la bala. Se va acercando la bala. La bala está muy cerca y llega al ojo. Se supone que le dispararon al ojo. Pero el ojo de Superman es tan fuerte que la bala se deshace y se devuelve. ¡Wow! Y todo el mundo dice, ¡wow! Ese es el asombro. La victoria de Superman. Cristo, entonces la tercera enseñanza es, Cristo no es Superman. Lo extraordinario de Jesucristo está en la unción. Fíjate lo que nos dice Filipenses capítulo 2. Actuando como un hombre cualquiera, se sometió a la muerte y muerte de cruz. Cristo no está hecho de una naturaleza distinta de la nuestra. Cristo no tiene superpoderes. Esto no es como Superman. No, Cristo no es Superman. Y Cristo no tiene superpoderes, ni su naturaleza es distinta de la nuestra. Lo que hace extraordinario a Jesucristo es la unción. Y esa unción es la misma que tú y yo tenemos. La misma. ¿Hay algún sustento bíblico a esa idea de que uno podría hacer las mismas cosas que hace Cristo? Por supuesto. El Evangelio según San Juan contiene esta frase sorprendente. El que crea en mí hará las obras que yo hago. ¿Sabes quién está diciendo eso, no? Jesucristo. El que crea en mí hará las mismas obras que yo hago y aún mayores. Y aún mayores. ¿Eso qué indica? Que Cristo no es Superman. Entonces, las tres enseñanzas, ¿cuáles son? ¿La primera cuál era? No, no hay alumnos aprovechados. La vez pasada sí había. Entonces, en la unción de Cristo muestra que el bien puede ser más poderoso. El bien puede ganar, pero puede ganar si tienes el manantial. No te metas tú solo, porque ahí sí de verdad vas a pasar de manso a menso. Así no es. Con la unción de Cristo, el bien gana sobre el mal. O sea que ya no se va a cumplir que el enfermo contagia de su enfermedad al sano, sino que el sano contagia su salud al enfermo. A mí me fascina esa expresión. Que el sano contagia su salud al enfermo. Es bellísimo. Bueno, ese es número uno. Número dos.
No voy a depender de nadie para ser bueno.
No voy a depender de nadie para ser bueno. Eso es la superación de la lógica de la transacción. Hay gente que cree que la manera de enfrentar al mal es adquiriendo piel de rinoceronte. No. Hay gente que cree que la manera de superar al mal es: yo voy a ser más inteligente, yo me voy a salir con la mía. No. ¿Y la tercera lección cuál es? Cristo no es Superman, o sea, ¿eso qué quiere decir? Dilo tú. ¿Cómo es? ¿Tú lo tenías ahí? Sí, pero lo estábamos relacionando con Cristo. La obra que realizó la unción en Cristo es la misma que realiza en nosotros. Entonces dejemos de pensar, porque es que hay gente que dice: ah, no, pues es que Cristo hacía eso, pues es que Cristo era Dios. Y cuando dicen Cristo era Dios, es como diciendo: es que Cristo venía al planeta Krypton. Entonces, claro, Cristo pues no le podía pasar nada. No. ¿Qué es lo que nos muestra la pasión? Que a Cristo le podía pasar y le pasó todo. Todo le pasó. Entonces, que Cristo era Dios y por lo tanto no, Cristo era Dios, no quita nada de su dolor. Es más, Santo Tomás de Aquino dice una cosa impresionante. Dice que cuanto mayor es la sabiduría, mayor es el dolor. ¿Por qué? Porque cuanto más comprende una persona la perversión, el retorcimiento del corazón que le hiere, ya no le duele solamente el cuerpo, sino también el alma. Y la pasión invisible de Cristo, la pasión del alma de Cristo, es sin comparación mayor que la pasión de su cuerpo. O sea que el hecho de que Cristo fuera Dios no eliminó dolor, aumentó el dolor. Entonces, ¿cómo se explica la pasión de Cristo? Se explica por el manantial, se explica por la unción. Y esa es la unción que nosotros hemos recibido. Con el favor de Dios, en nuestra última predicación vamos a hablar de esa unción y cómo obra esa unción en nosotros. Y al final vamos a tener, con la misericordia de Dios, la Eucaristía para alimentarnos de este mismo Cristo del que hemos estado hablando. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Amén.